Como os dije, hoy vamos a mirar una sola frase. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. Pensaréis que una frase así de corta, ¿cómo va a ocupar una hora de estudio? Pero yo os propongo que, al contrario, una frase así requiere que cada uno de nosotros se busque un lugar tranquilo en el campo, por ejemplo, y empiece a rumiar la frase, porque da mucho de sí. Yo encuentro que cuanto más mayor me hago, tanto más sentimental también. Y es una frase de aquellas que la escuchas en cierto momento inesperado y casi te hace un nudo en la garganta, y yo no sabría decir exactamente por qué, pero a mí me pasa. Él es la imagen del Dios invisible. En esta poesía que empezamos a analizar la semana pasada, versículos 15 a 20, Pablo quiere que veamos la absoluta primacía de Jesucristo en todas las esferas de la vida, y como consecuencia, su completa competencia para salvarnos por completo. Él es Señor en los cielos y en la tierra. Él es el principio y la cabeza de la creación natural y de la nueva creación. Así pues, para empezar, su definición de la persona de Jesucristo, y centrándose en esta primera estrofa, en el Hijo Eterno, en su señorío sobre la creación, Pablo nos habla, emplea dos frases que nos hablan respectivamente de su lugar preeminente en su relación con Dios y con la creación. Jesucristo es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación. Creo que es importante observar que el apóstol no está seleccionando palabras casi al azar. Las palabras que él emplea aquí, como en otros textos del Nuevo Testamento, son el fruto de mucha meditación y son las palabras más ajustadas a la realidad de Cristo que el pueblo puede encontrar. Por lo tanto, cada palabra cuenta. Tenemos que analizar cada palabra y encontrar su significado para entender bien quién es Jesucristo. Necesitamos prestar mucha atención a estas frases y a las resonancias bíblicas que hay detrás de esas frases. Para empezar, nuestra frase de hoy, la imagen del Dios invisible, es una frase, supongo que conscientemente chocante y hasta contradictorio. Lo que es invisible no tiene imagen. Intenta dibujar el viento, o la electricidad, o el amor. Como mucho puedes mostrar un árbol doblado por el viento, y a través de este doblamiento se nota algo de la presencia del árbol. O puedes pintar a una persona muy enamorada con cara lela, y entonces algo del amor se puede ver allí. Pero ¿cómo puede algo invisible tener imagen? Así que vamos a profundizar en esta frase. He dicho que aquí hay diferentes resonancias, y supongo que la primera y la más obvia es que Pablo está haciendo un uso de un lenguaje que se hace eco de la historia de la creación del ser humano en Génesis 1. Según Génesis 1:27, el hombre fue creado por Dios a imagen suya, a imagen de Dios. Y luego observamos que el texto de Génesis procede inmediatamente a hablar del señorío del hombre sobre el mundo creado, sobre la creación. Nuestro texto igualmente habla de Jesús como imagen de Dios, y luego pasa enseguida a hablar de su relación con la creación como primogénito, y esta palabra que examinaremos Dios mediante la semana que viene, entre otras cosas, indica señorío. Jesús es Señor de toda creación, además de ser imagen del Dios invisible, y por lo tanto Pablo le presenta aquí, porque supongo que Pablo no era inconsciente del lenguaje que estaba empleando, Pablo le presenta aquí como el postrer Adán, el segundo hombre, el que viene a sustituir a aquel primer Adán por cuanto ese fracasó. Es decir, Pablo nos está invitando a reflexionar sobre el ser humano, sobre la dignidad que tendría que haber en el ser humano como ser creado a la imagen de Dios, y preguntarnos dónde más vemos esta dignidad. ¿Cuál es nuestro modelo de ser humano? Creo que estaréis de acuerdo con que ahora nuestro modelo no es Adán, sino Jesucristo. Adán tendría que haber sido un fiel reflejo de la imagen de Dios. Pero aquella imagen quedó distorsionada por el pecado, y reconocemos que la imagen de Dios en nosotros mismos, en nuestros vecinos, en el mundo en el que vivimos, hay que buscarla con lupa. Donde vemos perfectamente la imagen de Dios es en el segundo Adán, Jesucristo. Fue necesario que viniese un segundo hombre, un nuevo cabeza de raza, el postrer Adán, para que llevase perfectamente aquella imagen perdida. Pablo habla extensamente de este tema en Romanos 5, la segunda mitad del capítulo. El contraste entre Adán y Cristo, también en 1 Corintios 15. A aquel primer Adán, Dios le concedió la mayordomía sobre la creación. Tenía que ejercer un sabio dominio sobre la naturaleza. Sin embargo, después de la caída, no solamente se ha desvirtuado la imagen de Dios en el ser humano, sino que aquella mayordomía de la naturaleza también se ha echado a perder. En vez de cuidarla bien, el hombre la somete a sus intereses egocéntricos y comete toda clase de atropello contra ella. Así que hace falta un segundo hombre que no solamente lleve la marca de la imagen de Dios, sino que restaure la naturaleza a su perfección en los propósitos de Dios. Pero esto nunca se va a llevar a cabo bajo Adán y sus descendientes. Hace falta un nuevo hombre, el Señor Jesucristo. El autor de Hebreos explora este tema en el capítulo 2, versículos 5 a 9. Así que, evidentemente, Pablo se hace eco del lenguaje de Génesis 1. Sin embargo, casi enseguida llega a ser patente que Jesucristo no es sólo la imagen de Dios en el mismo sentido en que lo fue Adán, sino que es imagen de Dios en un sentido mucho más profundo. Pablo está a punto de señalar grandes diferencias entre Adán y Cristo, al menos implícitamente, porque Adán incuestionablemente era parte de la creación. Él no tuvo parte en crear, sino que él mismo era un ser creado y además el último de los seres creados. En cambio, Pablo nos dirá, versículo 16, que Cristo es el mismo creador. Por otro lado, Adán empezó a existir cuando fue creado. Pero Cristo es antes de todas las cosas, versículo 17. Es decir, aún antes de la creación, Él existía. Se puede parafrasear otro texto bíblico y decir, antes que Adán fue, yo soy. Y quizás más sutilmente, Adán fue creado conforme a la imagen de Dios, pero Cristo es aquella imagen. Si Cristo es el creador y existe desde la eternidad, no es una criatura, no es un ser limitado al tiempo y al espacio. Se trata de Dios mismo. Como dirá Pablo en un momento, el 2:9, en Él reside toda la plenitud de la deidad. Adán fue creado a la imagen de Dios, conforme a la imagen de Dios, con inteligencia, con sensibilidad espiritual y moral, con conocimiento del bien y el mal, con posibilidad de tener comunión con Dios. Pero el Señor Jesucristo, repite, es la imagen de Dios. Y una imagen es inseparable de aquello que representa, ¿no? Puesto que Cristo mismo es divino, en su caso la imagen no es un mero reflejo pálido de la gloria de Dios, sino el pleno resplandor de su gloria. Una ilustración aquí. El ser humano fue creado con a la imagen de Dios, de la misma manera que la luna refleja la luz del sol. Podemos ver la luna porque la luz de la luna, de hecho, es del sol brillando en su superficie. Adán es como la luna, pero Jesús es como el sol, el resplandor del sol, la imagen de Dios mismo. Así que esta es una primera consideración. El contraste entre Adán y Cristo como sendas imágenes de Dios. Luego debemos recordar que Pablo aquí, sin duda alguna, está utilizando lenguaje manejada por los herejes en Colosas. En el trasfondo hebreo, como en el trasfondo helénico de aquel momento, se concedía muchísima importancia a considerar la naturaleza de Dios y cómo Dios se comunica, o cómo comunica esta naturaleza al ser humano. Cuando Juan, en sus escritos, habla de Jesús como el Verbo, está echando mano a una palabra que otros autores ya habían empleado, no con referencia a Jesús, sino que Dios se manifiesta al hombre a través del Logos, a través del Verbo. Dios sería incognoscible, desconocido, si no fuera por el Logos de Dios, el Verbo de Dios, o el eikon de Dios, la imagen de Dios. Y los filósofos helénicos, platónicos, hablaban mucho de la sabiduría con S mayúscula, la palabra con P mayúscula, la razón, la mente, como imágenes de Dios. Pero todos estos sistemas filosóficos y religiosos, tanto los hebreos como los helénicos, configuraban caminos esotéricos de conocimiento y sabiduría humana, especulaciones, pero empleando un lenguaje tan sofisticado que solo los intelectuales del día podían entenderlo. Así pues, trazaban un camino mediante la sabiduría humana para alcanzar a Dios. Necesitas una imagen, necesitas un logos, y así vas a poder contemplar a Dios. Desconocemos todos los detalles de todos los sistemas, evidentemente, porque los manuscritos que nos han llegado solo son parciales. Pero hablaba mucho en estos términos. Y ahora es como si Pablo dijera a estos señores, cito a Barclay en este momento: los últimos 600 años habéis estado soñando y pensando y escribiendo acerca de la razón, la mente, la palabra, el logos de Dios. Pero ese logos ya ha venido en Jesucristo para que le podamos ver a Dios claramente. Vuestros sueños y vuestras filosofías se han cumplido en Jesucristo. Barclay sigue su talante normal y es muy conciliador, y da la cara positiva de la tortilla. Pablo está diciendo: todo esto, vuestra filosofía y vuestra religión, todo apunta hacia el Señor Jesucristo. Sospecho que Pablo más bien está dando el lado negativo de la tortilla, y diciendo: todas vuestras filosofías y religiones no sirven para nada, son caminos falsos, porque el verdadero Logos, el verdadero Eikon, la verdadera imagen de Dios, no está en la sabiduría humana, sino en el Señor Jesucristo. Necesitamos tener esto en cuenta también al leer estas palabras. Pero obviamente la idea esencial del concepto de imagen tiene que ver con la comunicación. De la misma manera que el logos es la comunicación verbal, la imagen, el icon, es la comunicación visual. La imagen de algo hace que ese algo sea visible. Puede ser reconocido por los demás. Aquí hay cosas que podemos ver en la pared. En la noche, si apagamos la luz, no vemos estos cuadros. Siguen estando allí, siguen siendo ellos mismos exactamente igual, excepto que les falta la imagen. La imagen no está presente. Sin imagen, las cosas son invisibles. Pablo está diciendo aquí que Jesucristo no solo es divino, es Dios manifestado, Dios revelado, Dios en comunicación. Esto no es muy diferente de lo que dice Juan cuando habla del verbo. En el principio era el verbo, y el verbo estaba cara a cara con Dios, y el verbo era Dios. Pero el verbo es Dios comunicándose, es Dios visto de cierta manera, desde cierto ángulo. Pero la comunicación de Dios en Jesucristo no es solamente verbal. Lo es, pero también Dios se manifiesta en las acciones de Jesucristo, en las actitudes de Jesucristo, en los sentimientos de Jesucristo y en la misma persona de Jesucristo. Todo Él es Dios hablando. El autor de Hebreos nos recuerda que Dios ha hablado a los seres humanos de muchas maneras, en muchos momentos diferentes, a través de los profetas. Por los profetas, o literalmente, en los profetas. Hebreos 1:1. Pero en Hebreos 1:2, el autor dice que ahora, en estos últimos tiempos, Dios nos ha hablado en su Hijo, o más literalmente, en Hijo. Y hay una pequeña diferencia. Dios habla en los profetas. Pero al tener el artículo, los, el texto sugiere que Dios está hablando a través de, por medio de, los profetas. En el caso de Jesucristo, dice que Dios nos habla en Hijo, cuando habríamos esperado que dijese en el Hijo. Pero al omitir el artículo, el autor hace que el Hijo sea el mismo lenguaje de Dios. Ciertamente Dios nos habla por medio del Hijo, pero va más allá. Todo lo que es Jesucristo es Dios hablándonos. Yo os estoy hablando en español. Dios nos habla en Hijo. Es su lenguaje. Jesús es el lenguaje de Dios. Es Dios hablando. Dios actuando. Viéndole a Él, vemos cómo es Dios. Como dice Juan en su primera epístola, el Verbo de vida, hecho hombre en Jesucristo, llega a ser visto, contemplado, palpado y oído. A Dios nadie puede verle, contemplarle, palparle ni oírle. En principio. Pero el Verbo de vida llegó a ser carne. Habitó entre nosotros. Y por lo tanto, Dios se hace contemplable, visible, palpable, audible en Jesucristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer, Juan 1, 14 y 18, y algunos habréis pensado que he citado mal el texto, al decir, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero los manuscritos más antiguos, de hecho, dicen esto. En nuestras versiones habituales, Reina Valera dice, el unigénito Hijo. Pero esta traducción corresponde a manuscritos más tardíos. Y es posible, probable, que Juan escribiera, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No sé si me estáis siguiendo bien, porque al entrar en tanto detalle podemos perdernos un poco. Pero estamos intentando captar algo de la profundidad y la maravilla de cómo Dios se revela al ser humano. Una hormiga puede estar dando vueltas en mi zapato. Algunos de los muy veteranos recordarán una ocasión cuando en cierta iglesia me quité el zapato para hablando a los niños y estaba hablando de la hormiga dando vueltas sobre mi zapato, y fue para escándalo de algunos, pero así que no me quito el zapato en este momento. Pero una hormiga da vueltas sobre mi zapato aparentemente ignorante de mi existencia. Y yo puedo decirle, hormiguita, yo te puedo aplastar, ¿sabes? Mejor esconderte. Pero no me hace caso, porque la hormiguita no me oye, no me ve, ni siquiera se da cuenta de mi existencia. No porque yo no estoy. Para la hormiguita soy bastante grande para que me vea, ¿no? Sino porque él no tiene ojos para verme, no tiene oídos para escucharme, no tiene cerebro para entenderme. Si yo quiero comunicarme con la hormiga, tengo que hacerme hormiga. Espero que no. Y lo que está diciendo Pablo esencialmente es que Jesucristo es Dios hecho hormiga, es decir, Dios que voluntariamente se reduce a la forma de un ser humano, a fin de poder manifestarnos a Dios y a los propósitos de Dios de una manera que sea visible, audible y comprensible para nosotros. Por eso mismo, el autor de Hebreos le llama el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. Nuevamente, nos llama la atención la exactitud de este lenguaje. La gloria, la naturaleza de Dios. Estos son conceptos que se nos escapan totalmente. Apenas si podemos aguantar la contemplación de pálidos reflejos de la gloria de Dios. Pero esto de la gloria de Dios, ¿en qué consiste? No tenemos ojos, no tenemos cerebro, no tenemos capacidad alguna para poder abarcar estas cosas. Solo podemos intuirlas lejanamente y de una manera sumamente parcial, porque Dios es invisible, Dios es incognoscible, no se puede conocer. En plenitud, en profundidad, ningún hombre la ha visto ni le puede ver. Primera a Timoteo 6:16. Pero en Cristo la gloria invisible de Dios, aquella gloria que de contemplarla nos fulminaría, viene a ser maravillosamente visible. Vimos su gloria, dice Juan. La conocemos en la faz de Jesucristo. Viéndole a Él, vemos toda la plenitud de Dios, porque Él es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Así que hemos visto las referencias de Génesis, hemos visto el lenguaje similar que circulaba en aquel entonces entre los herejes, y hemos visto que imagen de Dios habla de Dios comunicándose con los seres humanos. Pero después de todo lo dicho, necesitamos abordar la cuestión más delicada de todas. Vamos a ver. ¿Jesús es Dios, sí o no? ¿Sí? Sois muy buenos evangélicos. ¿Alguien quiere decir no? ¿Ningún no? ¿Abstenciones? ¿Ninguna abstención? Votos en blanco muchos y varios sí es. Si habéis hablado alguna vez con los testigos de Jehová, sabréis perfectamente que este versículo es de sus preferidos. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué es que Pablo aquí, también en Filipenses, Juan, en el capítulo 1 de su Evangelio, el autor de Hebreos, ¿por qué es que son tan exactos en las frases que emplean? ¿Por qué no dicen con toda sencillez, Jesús es Dios y ya se acabó? A todas luces, el texto que estamos contemplando es uno de los grandes textos que explora la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no empieza, Pablo, diciendo, Él es Dios? ¿Por qué dice, Él es la imagen del Dios invisible? Os propongo que la afirmación, Él es Dios, no haría plena justicia a la realidad exacta de la persona de nuestro Señor. Y no estoy cuestionando su divinidad, así que no vaya hasta aquí diciendo, uy, cuidado con ese. Dios, por definición, es Dios, no un hombre. Y Jesús es incuestionablemente hombre. Dios es espíritu y no tiene cuerpo. Jesús tenía incuestionablemente un cuerpo. Dios tiene inmortalidad en sí. No puede morir. Pero Jesús murió. ¿Sí o no? Y ahora, después de estas afirmaciones, alguna persona está titubeando. Los discípulos llegaron a entender que en presencia de Jesús estaban de alguna manera, que al principio no entendían para nada, pero de alguna manera estaban en presencia de Dios. Pero ante la pregunta, ¿Jesús es Dios? ¿Sí o no? Sospecho que ellos habrían contestado sí y no. Sí, porque sin duda alguna en Él mora toda la plenitud de la Deidad. 2:9. De manera que quien le ha visto a Él ha visto al Padre. Juan 14:9-11. Sí, porque Él es incuestionablemente Dios con nosotros. Mateo 1:23. Pero por otro lado, ¿es correcto llamar Dios a un ser humano? Rizando el rizo, Jesucristo no es tanto Dios a secas como Dios hecho hombre, Dios encarnado o Dios en forma de hombre. Filipenses 2:6-8. Y por lo tanto los autores bíblicos prefieren llamarle el Hijo de Dios, el Señor, y eluden decir Jesús es Dios a secas. Sé que las ilustraciones humanas a veces sirven para confundir más que aclarar. Así que si no os gustan las ilustraciones, os dormís un ratito, porque no sé si la ilustración que voy a poner os ayudará o no, pero a mí me ayuda. Se trata del cuento de hadas acerca del príncipe y la rana. ¿Lo conocéis? Érase una vez un príncipe guapísimo, hijo de un rey riquísimo, y todo le iba sobre ruedas en la vida, hasta que un día una malvada bruja le puso bajo un encantamiento y le convirtió en rana. Y tuvo que quedarse como rana hasta que fuese besado por una hermosa princesa, bueno, por una princesa al menos, pero resultó ser una guapísima. Y entonces el príncipe se convirtió otra vez en ser humano y se casaron y comieron muchos perdices. Más o menos es la historia, ¿no? Yo no sé si he acertado en todos los detalles, pero lo importante es que el príncipe llegó a ser una rana. La cuestión es, cuando tenía forma de rana, ¿era el príncipe, sí o no? Todos los ortodoxos evangélicos están diciendo que sí. Pero algunas personas dirían que no, que una rana no puede ser un príncipe. Y yo pienso que la respuesta salomónica es sí y no. Porque toda la plenitud de la humanidad mora, habita reptilmente en la rana. Todo lo que es el príncipe está en la rana. Y por lo tanto es correcto decir que el príncipe es, la rana es el príncipe. Pero desde luego es el príncipe en otra forma. Y entendemos a aquellos que dicen, no, no es el príncipe es un ser humano apuesto y guapo, y esta es una rana grotesca. Así que yo entiendo que una correcta respuesta a la pregunta es sí y no. Pero hay una segunda pregunta. ¿Qué porcentaje del príncipe se convierte en rana? Eso es fácil. Todo, ¿no? ¿Qué porcentaje de Dios se convierte en hombre? Ah, tres personas. Bueno, cuidado, cuidado, porque fácilmente vamos a aplicar conceptos teológicos y no dar una respuesta bíblica. La respuesta bíblica es que toda la plenitud de la Deidad mora corporalmente en Cristo. No sé si esta ilustración ha ayudado hasta aquí. Al menos me ayuda a mí a entender que la respuesta sí o no no es tan fácil. Pero ahora estáis incómodos y pensando para vuestros adentros, pero David, ¿qué está diciendo? Porque si toda la Deidad está en Cristo, entonces, ¿qué pasa con Dios en los cielos? El Padre seguía estando en los cielos, ¿no? El Espíritu Santo también. Y aquí fracasa nuestra ilustración, porque todas las ilustraciones solo ilustran algunas cosas y no pueden ilustrar todas. Evidentemente, cuando el príncipe se convierte en rana, deja de tener forma de príncipe. Porque en esta vida de tiempo y espacio, que es la esfera del cuento de hadas, no puedes ser dos cosas simultáneamente. No puedes ser el príncipe y la rana. Así que hubo un periodo cuando el príncipe era príncipe, luego un espacio intermedio en que era rana, y luego otra vez príncipe. Pero cuando estamos hablando del Señor Jesucristo, estamos barajando conceptos de tiempo y espacio, y también de eternidad. Entendemos que el tiempo y el espacio son una creación de la eternidad, que la esfera normal es la eternidad, y que el tiempo y el espacio es como una burbuja creada por Dios para desarrollar sus propósitos, pero que no es lo definitivo, es otra esfera. Y queda por ver si cuando Dios decide entrar Él mismo dentro de la burbuja, por eso mismo tiene que dejar de existir en la eternidad. Porque esto presupondría que la eternidad y el tiempo corren paralelos. Si me has perdido en esta idea, tranqui. Esto es alta especulación, ni es teología ni filosofía, es especulación, pero la mayor parte de la teología y la filosofía es especulación, por si no lo sabías. Así que permitidme especular un poquitín más. Cambiemos de ilustración, porque necesitamos una ilustración que nos hable de dos esferas completamente diferentes de existencia. No dos esferas sujetas a las mismas normas temporales. Pongamos el caso de un autor y su novela. El autor está escribiendo una novela que versa sobre las historias de diferentes personajes que la ha creado. Y luego tiene la idea lúcida de colocarse a sí mismo en la historia. Así que el autor aparece como un personaje dentro de esta historia. El autor, al escribir la historia, intenta representarse a sí mismo con plena exactitud y autenticidad. Escribe página tras página, describiendo con mucho realismo su propia participación en diversos episodios de la narración. Crea un personaje muy convincente dentro de la novela. Los demás personajes de la novela conviven con el autor, se relacionan con el autor dentro del libro. Mientras tanto, los lectores de la novela disfrutan de la ingenuidad del autor al haberse colocado dentro de la novela. Pero lo importante es que el autor, al introducirse a sí mismo en la novela, no deja de existir en la vida real. Porque tratándose de una esfera absolutamente diferente en su orden, existir en una cosa no implica dejar de existir en la otra. Ahora, soy consciente de que esto tampoco hace justicia a todas las cosas. Es solo para indicar que cuando estamos hablando de eternidad y tiempo, casi a la fuerza pensamos en la eternidad como tiempo continuo. Pero no, es otra esfera diferente, tan diferente del tiempo como el ámbito de una novela es del ámbito del autor de la novela. Si Dios, el autor de este mundo, decide entrar él mismo como personaje en el mundo y asumir la forma de un personaje, no quiere decir que él tenga que dejar de existir en la esfera eterna, pero sí quiere decir que él tiene que depender de sí mismo como otro personaje cualquiera de la novela. Bien, si estas ilustraciones no ayudan, no pasa nada. ¿Quién es Jesucristo? Sin duda alguna, mientras estamos aquí abajo, en esta vida, nunca vamos a sondear el misterio de la encarnación, y todo lo que nos atrevemos a decir al respecto correrá el peligro de ser tan absurdo como si los personajes de una novela podrían debatirse sobre la identidad del autor. Todo intento por explicar la naturaleza de Jesucristo choca con nuestra ignorancia abismal acerca de lo que es la eternidad. Somos criaturas del tiempo y el espacio y no conocemos otra esfera sino esta, y por lo tanto entendemos la eternidad en términos de tiempo y espacio. En estas condiciones tenemos a la fuerza que limitarnos a lo que Dios mismo nos ha revelado. Y gracias a Dios, no somos como las hormigas que no pueden comunicarse con un ser humano, porque Dios se ha hecho hombre a fin de comunicarse con nosotros. Pero tenemos que tener mucho cuidado para defender la verdad de la revelación divina de aquellos que se desvían a diestra y a siniestra, poniendo en tela de juicio o bien la autenticidad de la humanidad de Jesucristo, o bien negando la plenitud de su divinidad. Siempre quedaremos cortos en nuestra comprensión de todos los matices de lo que significa que un mismo ser sea hombre y sea Dios. En nuestra historia, el príncipe se convierte realmente en rana. Quiero decir, en la historia de Jesucristo, el príncipe se convierte de verdad en rana, el autor entra de verdad en su novela como personaje. En cierto sentido, la rana no es el príncipe, el personaje no es el autor. En otro sentido, el príncipe es la rana, el personaje es el autor, toda la plenitud del príncipe mora en la rana, toda la personalidad del autor está en el personaje. Y esto es lo que Pablo desea comunicar a los colosenses. Jesucristo no es una mera emanación al estilo gnóstico, que sale de Dios pero es distinto de Dios. Y cuanto más sale de Dios, más se diferencia de Dios, hasta que la última de las emanaciones es anti-Dios, el mismo diablo. Quien ve a Jesucristo ha visto a Dios. En él el invisible se hace visible. El inmortal se hace mortal. El infinito se despoja a sí mismo a fin de poder ser conocido por seres finitos. El Dios trascendente se nos acerca. El eterno se hace temporal y se reduce al tiempo y al espacio. Pero al hacerlo, no deja de ser quien siempre ha sido. De esta manera, Jesucristo viene a ser la fiel imagen y representación de Dios, que puede hacernos conocer lo desconocido y ver lo invisible. Es por eso por lo que nadie viene al Padre por Él. No porque el cristianismo pretende tener el monopolio de la verdad, sino porque Cristo es quien es. Que los colosenses, pues, abandonen falsas ideas acerca de otros mediadores entre Dios y los hombres. Hay un solo nombre dado a los hombres, mediante el cual podemos ser salvos. Y es así porque Jesucristo no es un mero ángel o emanación de Dios, no es uno de una serie grande de mediadores. Él es en sí la perfecta expresión de la Deidad. Y como tal, Él es la única esperanza de que la imagen de Dios, desvirtuada en los hijos de Adán, vuelva a restaurarse. Porque quien llega a estar en Cristo, en aquel que es la imagen de Dios, viene a transformarse a la imagen de Cristo. 2 Corintios 3:18 y Colosenses 3:10. Solo Él puede abrirnos el camino al verdadero conocimiento de Dios, porque solo Él conoce verdaderamente a Dios y comunica verdaderamente a Dios. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mateo 11:27. Así pues, hermanos, creo que nos hemos perdido por ramas muy complejas. Si es así, me alegro. Si tú fueras a salir de aquí diciendo, todo es sencillo, ahora entiendo quién es Jesucristo, su humanidad y divinidad, y fácil, significaría que no has entendido nada. Repito, finalmente no podemos entender, al menos en plenitud. Pero gracias a Dios podemos llegar a entender por qué no entendemos. Y es importante llegar a este punto. Los testigos de Jehová todo lo simplifican. Lo tienen todo atado y bien atado. Han domesticado a Dios. La tendencia evangélica es ir al otro extremo y hacer lo mismo, pero en el otro extremo. Hemos de entender que no es así de fácil. La respuesta tiene que ser un sí y no, según cómo se mira. Y no nos gusta esta ambivalencia. Nos gusta tener todo reducido a fórmulas fáciles, pero Dios no se presta a esta clase de reduccionismo. Y me alegro tanto. Si yo pudiese entender a Dios, tendería a pensar que Dios no es más que la fabricación de mi propia imaginación o la de ciertos teólogos que me han comido el coco. Pero Dios es aún más grande que este universo. ¿Y quién le puede sondear? Que somos como hormiguitas sobre el zapato de Dios. Y sin embargo, le conocemos suficientemente como para saber que Él, siendo todo un Dios, desea comunicarse con las hormiguitas. Y por eso, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Ahora podéis ir a buscar un árbol por ahí, sentaros debajo y tener un tiempo meditando en Jesucristo como imagen del Dios invisible. Señor, llénanos del asombro que deberíamos experimentar ante tu grandeza y la grandeza de tu condescendencia. Pedimos que a lo largo de estas semanas, al explorar este texto, nos des un amor hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo como nunca hemos tenido. Te lo pedimos en su nombre. Amén.